La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire. Vamos a esconder la pichinga de agua. Eso, muy bien. Un buen hábito que hay que cultivar. A través de Femenina, Fiesta Tigo Sports, en este martes 19 de enero del año 2021, Oreste Membreño, el señor Rafael Oreste Membreño, el señor Herbert Marcelo Betancur, en la producción Samuel Martel y Hugo Agogó, y un servidor de ustedes, Cristian Villalta. Como siempre, un gusto poder llevarles... Este no es ni servicio informativo, esta conversación de gente, alguna de ellas muy bien informada, en esta hora. De verdad, un abrazo a todos, deseando que estén bien y que se sigan cuidando. ¿Qué tal, Oreste Membreño? ¿Cómo te va?
Hola, Cristian, muy bien. Un saludo a todos. Un saludo a Marcelo, como siempre. Un gusto, Marcelo, Hugo y Samuel. Y a la gente que nos sintoniza, ¿verdad? A través de Fiesta y Femenina, y nos ve y nos escucha a través de la señal de Tigo Sports. Hoy se cumplen 29 años del último título de CONCACAF del fútbol salvadoreño, ¿verdad? El Atlético Marte ganó la Recopa de CONCACAF.
¿Cuántos años? 90
fue eso. 29 años, sí.
¿No son 30 Orestes?
No, 30 serían...
30 el 2022. 2022. Ah, ok, sí. Muy bien. Sí, 29, cierto.
29 años, perdió 1-0 con el Comunicaciones en la última fecha, pero por diferencia de goles se quedó con la Copa, la Recopa de CONCACAF, era torneo de campeones de Copa. Le ganó al Racing Club de Haití 4-1 y a la UDG de México 1-0. Uh-huh. Y eso le valió que Comunicaciones empató con el Racing y con los mexicanos. Así que tenía que perder
por un día como
cuatro, hoy. Un día como hoy. Y el 17 de enero, que fue el domingo, se cumplieron, 62 años de la medalla de oro del baloncesto salvadoreño en Caracas, Venezuela.
Y también ayer se cumplió, ¿verdad?, un aniversario, no te mentiría cuántos años, pero probablemente han sido 30, ¿no? O 40, de la final que Marte le ganó a Santiagueño.
Ah, sí.
40, ¿verdad?
Sí.
40 años.
40 años.
Bueno, sí. Muchas efemérides aquí a la orden del día. Qué gusto saludarte, como siempre. Gracias. Orestes. ¿Qué dice el señor Herbert Marcelo Betancur?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Orestes, Cristian, Samuel, todos. Gran saludo. Está el torneo, el fútbol nacional, en un hervor ahorita de noticias, porque estamos a las puertas de las semifinales con todo lo que estas semifinales traen, y además los equipos que ya no están en competencia están entre que quitan al técnico, traen nuevos técnicos, nuevos jugadores, vienen para allá, para acá, así que está un hervidero de cosas por ahí. Está emocionante.
Óigame, solo, perdón, tenemos un montón de temas para esta emisión, pero solo recordame, ¿cuándo vence el periodo, el libro de pases en España para la segunda división?
El 1 de febrero.
Ah, ok, sé que todavía.
Todavía tiene tiempo. Chance.
Vaya, muy bien.
Que haya noticias.
Bueno, muy bien. Ok, bueno, tenemos Alianza FAS mañana por la noche, Estadio Cuscatlán. El jueves Ocoro recibe al Águila en Tierra de Fuego, como tiene que ser. Así es que en ese sentido todo bien, y el domingo se cierran las semifinales. Deberían ser los cuatro mejores partidos del campeonato, pero no, por lo general no es así. Si no, se vuelven los cuatro más dramáticos, pero no necesariamente los mejores. Yo mañana espero un partido bonito.
Ojalá.
Pero igual y me equivoco. Y termina aquello poniéndose un poco más caliente, ¿verdad? ¿Cómo ves las semifinales, Horacio? No hemos podido conversar contigo sobre esto.
Pues bueno, sorpresa creo que para todos lo de Jocoro, ¿verdad? Creo que nadie le daba muchas posibilidades al equipo de Tierra de Fuego. Pero igual no creo que le alcance contra el Águila. El Águila se ve más consolidado. No sé qué le pasó al Limeño. Le decía a Marcelo antes de empezar el programa que me hubiese gustado haber visto esos partidos de esa serie para ver qué fue lo que hizo Jocoro, ¿verdad? Con tantas bajas, con lo del técnico, que no sé si el técnico se está exponiendo a una sanción o el equipo, porque él está suspendido y no puede estar ni dirigiendo ni de gratis. No puede. O sea, el equipo no lo puede utilizar por el tipo de sanción que tiene, porque esta sanción también fue elevada a CONCACAF, según entiendo, o a FIFA, porque son 6 meses. Creo que cuando una sanción es de más de 3 meses, creo yo, esa tiene que ser subida a la autoridad superior, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema.
Pero no es un tema menor.
No es un tema menor, claro, porque aquí se arriesga el Jocoro, la verdad, una sanción económica.
Ahora bien, solo me queda una duda. Entiendo que la apelación no ha sido resuelta. Entonces, no sé si la apelación ejerce un efecto cautelar.
Habría, es que hay que analizarlo, Cristian, ¿verdad? Porque pero es que la sanción está vigente, aunque haya una apelación que dé un trámite cautelar al asunto, ¿no?
No lo sé, Orestes.
Por eso te digo, la sanción está.
Si estuviésemos en otro fútbol, te diría...
Es que la medida cautelar,
B y C, pero
la
aquí...
medida cautelar tendría que llevar de que el técnico siga ejerciendo normalmente, pero como no hay un dictamen en contra de la sanción original, no hay.
Pero yo no sé
ni
si
siquiera
la,
una medida
no
cautelar.
No sé si la admisión de la apelación ya automáticamente abre ese efecto cautelar.
Bueno.
Tal vez, y lo peor es que no sé a quién le podemos preguntar, fíjate, porque es que el que sabe de eso en la federación no creo que nos quiera atender. El otro señor que sabía, creo que tampoco nos quiere atender. ¿Será que le preguntamos a Samuel?
Al licenciado Orantes, preguntarle, llamarle.
Yo sé que Samuel nos averigua en el transcurso del programa, aclaramos el asunto.
Vamos a ver. Bueno,
salgamos del agujero legal y volvamos a... Entonces, para ti, mira esta pregunta, ayer se la hice...
Es bien curioso.
Ayer le hice esta pregunta a Marcelo, se la vuelvo a hacer y te la extiendo a ti también. Y es, Águila, una cosa es que el equipo sea muy, muy, muy consistente, otra cosa es que nos guste. Que el sabor, que el fútbol, que el equipo despliega sea dulce. De los equipos que hay en contienda, ¿cuál te gusta más? De lo que está regalando, lo que ha mostrado, de los 4 semifinalistas.
Lo que pasa es que uno no puede decir. Lo que hay que aclarar es que en el caso de todos los semifinalistas, con excepción del Jocoro, no suele mantener su buen rendimiento durante los 90 minutos. Ese hay que decirlo, hay momentos altos y bajos. A mí me ha gustado muchísimo más los buenos momentos de Águila que los momentos buenos de Alianza y de FAS, por ejemplo. Me parece, eso me gusta. Pero Águila se pierde. Se pierde por buenos ratos en los partidos y de repente vive mucho de los cierres de Quejada, de este chico Rodríguez en defensa y de Benji también. Vive bastante de eso y de lo cierto.
De los pedacitos de fútbol que más te han gustado de los semifinalistas han sido algunos del Águila.
Sí, así
okay,
es.
Ok, muy bien. Orestes Membrez.
No, es que lo que pasó con Águila es que se cae físicamente en los últimos 10, 15 minutos. No es el mismo Águila de 60 minutos, digamos. Eso es lo que pasa con Águila. Pero también el equipo, vaya, ¿cómo fue la historia contra el Firpo en el juego de vuelta? Viene, está ganando el Águila 1-0 y el Firpo se queda con 10. Entonces el Águila se tomó el partido, no modificó su parado, no modificó su tren de juego.
Tenía control de la situación.
Tenía control de la situación y dejar que el Firpo vea, no descuidarse a lo que Firpo pudiera hacer con 10 hombres, que ya era una cosa muy difícil para el Firpo. Por eso es que Águila... Dijo, yo ya tengo resuelto el asunto.
Pero Marcelo, ¿verdad? Se refiere a todo el trayecto del campeonato.
Exacto. Ahora, en el trayecto del campeonato, vamos a ver.
¿Cuál te ha gustado más?
No, sin duda el Águila.
Ah, muy bien.
Pero a mí me queda también haber visto al FAS también muy bien ordenado. Lo que sucede a FAS, le faltan algunos jugadores con más recorrido, con más oficio, para resolver, porque digamos al muchacho Cuellar se ve que le falta. Al de otro defensa central, ¿verdad? Sin decir que sea mal jugador, es decir, le faltan para resolver algunas situaciones complicadas que solo el oficio le ayudan, ¿verdad? ¿Cómo puedo decir? Otro volante con más rodaje, ¿verdad? En el centro, porque Brian Landaverde es muy buen jugador, pero le falta también porque se despega y deja mucho espacio a sus espaldas y eso le ha complicado al FAS, etcétera. Yo creo que Estradela tendría que tomar otro rol, ¿verdad? Por ser el de más oficio ahí. Y lo está haciendo, pero muy se pega a veces mucho a la banda, pero bueno. Pero sí, el orden del FAS a mí me gusta bastante.
¿No? Muy bien, ¿verdad? Formidable. Ahí está la respuesta de los compañeros. Así
que vamos a ver.
Salió el Águila muy bien evaluado aquí en la mesa. Vamos a hacer un contacto. Vamos a hablar con alguien de Águila precisamente porque es que además tenemos que hacer público una situación. Entonces le estamos llamando y creo que ya nos contestó el señor Benji Villalobos. ¿Es correcto, sí? Hola, Benji, ¿cómo estás?
Gracias a Dios, aquí descansando un poco.
Bueno, perfecto, Benji. Aquí te saludamos del Guiriguir al aire, que está en Orestes, Marcelo y un servidor, Cristian Villalta. Estamos hablando un poco de las semifinales, pero fíjate que antes que cualquier otra cosa pase, nosotros tenemos una premiación ya tradicional el jueves de la semana de la final. En esta ocasión sería el jueves, ¿qué? Jueves 29 sería, no, 28.
28.
Entonces, bueno, dentro de los premios hay un premio que lo brinda nuestro aliado Sudagrip, que es el premio a la camiseta más sudada, que se le entrega al jugador con más minutos en el campeonato. Ah. Y pues resulta que el señor Benji Villalobos jugó 1,440 minutos, considerando la etapa regional y la etapa hexagonal del campeonato. Y pues nada, le ganaste por 2 minutos, imagínate, a Edson Meléndez de Sonsonate. Literalmente Benji jugó todos los minutos de esas dos etapas. Así es que pues te ha ganado un premio que en esta ocasión lo entrega nuestro aliado Sudagrip, mi estimado Benji.
Ah, no, hombre, gracias. Antemano ya agradecido con Sudagrip por el premio. Y bueno, creo que siempre intenta uno acumular los mayores minutos posibles, jugar todos los partidos para ayudar al equipo, pues ya que se anexa ese premio, pues agradecido también.
Así es que bueno, ahí estarás con el señor Nicolás Muñoz, que ganó el premio de goleo Travex.
Décimo
título de Nicolás. De Nico, y bueno, y otros colegas tuyos y rivales tuyos también estarán ahí. Así es que nada, de antemano, felicidades, Benji, queríamos hacerlo oficial a través de este programa, este premio. Ahí te esperamos, por supuesto, ya te llegará la invitación, pero te esperamos la próxima semana. Y además preguntarte, aprovechando, ¿qué tan sorprendidos están ustedes por lo de Jocoro? Supongo que cuando se enteraron, no dejó de parecerles toda una noticia.
Bueno, la verdad que creo que para unos es sorpresa, para otros no. Yo conozco en lo personal al profesor Romero. Él sabe a lo que juega, es muy inteligente. Él es el tanto ordenado de la zona defensiva en adelante. Y bueno, creo que eso le ha dado frutos no solo ahora, sino que cuando nosotros conseguimos la 16 con Águila, es un técnico bastante bastante inteligente. Correcto. Y creo que
a mí me
donde ha ido, creo muy que claro. Le ha ido muy bien. Ha hecho cosas bastante buenas y para mí creo que no es casualidad. Creo que va a ser un partido bastante difícil, complicado en una cancha bastante reducida que ellos la manejan muy bien. Ellos no han perdido ahí, tampoco nosotros hemos perdido en esta segunda fase y cuartos de final. Y bueno, creo que va a ser una bonita fase.
Benji, ¿de alguna manera crees que es, consideran ustedes que es una ventaja el hecho de que, por ejemplo, Jocoro todavía tiene que jugar el partido de ida con varios reservistas? En total han estado jugando 4 o 5 reservistas como titulares.
El peor error de nosotros es confiarnos. Ese creo que nos terminaría nublando realmente lo que queremos. Si está en esta fase Jocoro es porque los que no venían jugando y se incorporaron a jugar lo están haciendo muy bien. Y bueno, creo que nosotros, yo en lo personal respeto mucho a Jocoro. Creo que en los dos partidos pude ver los cortos en Tierra del Fuego y allá en Santa Rosa de Lima y también tuvieron oportunidades de gol con 10 hombres. Eso habla de la fuerza de voluntad y el corazón que tiene un equipo y eso suma dentro de la cancha.
¿Y qué tiene Tierra de Fuego, Benji? ¿Es realmente más incómodo por las dimensiones del terreno? ¿Eso le da una especie de ventaja a Jocoro? ¿Qué es lo que lo hace tan complicado en ese estadio?
Bueno, capaz ventaja ventaja porque ellos la conocen, ellos entrenan todos los días, uh-huh. Ellos están acostumbrados a eso, pero bueno, creo que igual nosotros vamos a ser pulsantes, la cancha es pequeña para los dos, lo único que nosotros estamos acostumbrados a trasladar la pelota, a jugar bajo a ras de grama, intentar siempre salir jugando, y creo que es una cancha bastante reducida, que te impide generar un juego vistoso. Creo que más de trasladar, de pelotazo y un pelotazo de arco a arco, lo haces llegar a la otra portería. Eso, esa es la diferencia que tiene esa cancha de capaz de estadio de nosotros.
Benji, ¿le resolvieron el tema económico?
Sí, ayer por la tarde se nos canceló el mes de diciembre. La verdad que nosotros nunca nos desconectamos de lo que realmente queremos. La verdad que nosotros entendemos a veces la pandemia que se vive, pero bueno, creo que son cosas que ya las solucionamos, intentamos dialogar, se extendió bastante tiempo, pero bueno, creo que al final lo más importante es que se logró resolver, pasamos una instancia contra FIRPO y creo que ahora nos resta más que siempre concentrarnos en lo que queremos, que es pasar a la final.
Buenísimo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Mira, una última, Benji. Hay una posibilidad de definición en penaltis que no existía en semifinales, el cambio de formato abierto, ese chance, no hubo ninguna necesidad de eso en cuartos de final. Eso se ensaya, se entrena, lo entrenan en todos los partidos, tú te interesas, te documentas sobre quiénes tiran los penaltis en un equipo rival en estas circunstancias.
Pues a mí sinceramente no me gusta ver a los rivales cómo patean, porque siempre a veces en los partidos lo suelen cambiar, me voy más por instinto, por corazonadas, esos son los que yo más utilizo, no los practico mucho, la verdad, no practico casi nada penales, pero bueno, se me da, creo que he tapado bastante y eso creo que me da mucha confianza a la hora de pararme.
A mí me queda claro que eso de los penaltis no hay manera de entrenarlo entonces, porque el portero que más penaltis quita nos dice que no lo entrena. Y hay jugadores que entrenan penaltis todos los entrenos y no la meten. Así que definitivamente es un asunto extraño este de los penaltis. Bueno, Benji, pues nada, te esperamos el jueves y ya te llegará la invitación. Y nuevamente enhorabuena por este premio y saludos a todo el equipo y al cuerpo técnico de Águila.
Un abrazo a todos y un saludo a todos.
Muy bien, el señor Benji Olday Villalobos. ¿Qué pasó, mi estimado? Ah, muy bien. Ok, ahí está. Ahí está, imagínate. Este premio, te insistimos, es una idea de nuestros amigos de Sudagrip. Ellos lo patrocinan, ha sido una idea de ellos. Yo creo que en esta oportunidad, compañeros, había un nivel de dificultad extra, ¿verdad? Porque muchos jugadores empezaron la etapa regional en pésima condición física, entonces ha sido común de repente que entre una etapa y otra algún jugador se lesione, tenga alguna contractura, que tenga alguna pausa por dolencia.
Sí, hubo algunos que han ido incluso al quirófano, ¿verdad? Sí. Son pocos, gracias a Dios son pocos casos, pero el riesgo estaba muy, muy latente de unas lesiones graves, ¿verdad?
Y más con nuestras canchas.
Esa es otra cosa. Entonces, yo recuerdo ir
no era fácil. Hielo, de hecho, Benji, en otros torneos ya hemos tenido varios jugadores que casi jugaron todos los minutos. Pero en esta oportunidad solo estaban ellos dos. El tercer lugar tiene 100 minutos menos, que fue Xavi García.
Mira, fíjate que curioso porque de los 9 que superaron los 1.300 minutos, 4 son del FIRPO. Es un equipo que se mantuvo.
Mira, hizo buen torneo el FIRPO, ¿verdad?
Sí, la verdad, aceptable.
Aceptable
sí, hasta donde cabe.
Claro, porque igual, es decir, los extranjeros no los pudo utilizar a todos, estuvieron lesionados Barahona y
bueno, el caso Polo, de Polo, Polo no logró recuperarse.
Sí, y bueno, ya no va a seguir
Polo bien. Dolo.
Pero de ahí, yo creo que Tardelis Peña fue el único extranjero que era cierto. Como constante con el equipo. Y luego un montón de jugadores de Usulután y jugadores que comienzan en primera división apenas. Y
se lucieron.
Sí.
No hemos hablado de la otra semifinal todavía, de Alianza FAS. Estoy seguro que nos vamos a divertir aquí en la mesa hablando de ese cruce. Y también ya tenemos a quien nos arrojará luz sobre la situación del profesor Carlos Romero. No le cambie.
Ah, vaya. ¿Está bien? Ok.
Ok. No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire, aquí hablando de todo un poco. Pero mientras, vamos a hacer un enlacito internacional interesante, pero mientras lo hacemos, yo quiero escuchar ahora sumembreño sobre quién es el favorito en la serie Alianza Faz. Quiero escuchar eso.
Sí,
por favor.
Que,
si es que hay favoritos.
No, sin duda el que llega disminuido es el Alianza, llega sin delanteros. Prácticamente solo Michel Mercado. ¿Verdad? Que es un jugador que ha demostrado que tiene condiciones, pero que no puede jugar él solo, obviamente, allá adelante. Uh-huh. Es un jugador más de fuera de área, que juega por fuera, un delantero que juega por fuera. Pero Alianza se quedó sin jugadores que juegan por dentro. No quiero decir que no tenga con qué la Alianza preparar un esquema ofensivo para buscar pasar la serie con el FAS, porque está Quique Contreras, ¿verdad?
De hecho, el partido lo resolvió con Mercado como único hombre en punto, entre comillas.
Por eso te digo, pero el relleno que puede estar atrás de Mercado, ahí es donde Alianza sí tiene elementos para buscar hacer daño, ¿verdad? Al FAS en esta serie.
Entonces, para ti no es tan decisiva la ausencia del 22.
No, como no, porque no todo el tiempo te puede salir las cosas cuando no tenés a la gente idónea en los puestos, sino que estás buscando alternativas.
Pero apenas a jugador
No, yo no me refiero a él, me refiero al relleno que tiene Alianza, que no tiene ni a jugador, ni al otro colombiano, ni al uruguayo.
¿Verdad? Te voy a interrumpir ahí para que luego también el señor Betancourt matice su opinión sobre este tema. Pero antes...
Y el FA llega con un mejor momento de Areco, por ejemplo. Creo que ha marcado un poquito de diferencia, bueno, no anotando goles importantes. Wilma Torres creo que está jugando un buen torneo y no en su posición que lo veíamos acostumbrado ahí tirado por la banda, sino que hoy juega un poco más en el frente del área, ¿verdad?
Sí.
Sale a buscar conjuntarse con los volantes y con el mismo delantero en punta. Siempre segundo delantero, Wilma, pero ahora con otro tipo de funciones que le ha dado, creo.
Ya casi me estás convenciendo. Vamos a... Y lo digo con ironía, Rafael Oresta. Yo veo una serie demasiado pareja.
No,
pero obviamente los apuntes también pues
va a ser pareja,
caben, ¿no?
Sí.
Vamos a hacer un enlace. Tenemos en línea, me dicen, desde Goa, una ciudad en la India, al señor Clavin Zúñiga. ¿Se acuerdan ustedes? Aquel hombre que era el dueño de los goles en Municipal Limeño. Uh-huh, cómo lo extrañó Limeño este año, el último año a Clavin. Clavin juega actualmente en el Churchill Brothers de la Liga India. Hablamos con él hace algún tiempo cuando todavía estaba en Honduras, creo. Pero le ha ido muy bien a Clavin. Entiendo que ha tenido un gran debut. Y pues nada, vamos a saludarlo dándole seguimiento a cómo le está yendo. Toda una extravagancia, ¿verdad? Poder hablar con Clavin. Hola, Clavin, ¿cómo estás? Te hablamos del Wiri Wiri al aire de El Salvador. Bueno, siempre me hace lo mismo este hombre, me engaña con la gambeta. Ahí está.
La media noche, un poquito cansado después del partido de ahora, pero muy bien, gracias a Dios.
¿Cómo quedaron hoy, Clavin?
Ganamos 1-0, gracias a Dios.
¿De quién fue el gol? ¿De quién fue el anotador?
Gracias a Dios me salió una chiripa.
¡Qué bárbaro!
Chiripa, ese lo aprendiste aquí en El Salvador, Kevin. En Honduras, o se ocupa en Honduras, ese.
No, no.
Ese creo. Término.
¿Ah? No, es el de la marca.
Oye, Kevin, ¿cuántos goles llevas en cuántos partidos?
Hasta el momento he anotado 4 goles, 1 asistencia en 3 partidos.
¡Wow! ¡Súper! Súper bien.
Muy bueno, ¿no?
Súper bien. Oye, Clavin, ¿y qué tan difícil ha sido adaptarse? Porque el cambio cultural y la comida, entiendo que son brutales, ¿no? La diferencia.
Sí, bueno, yo con el tema de la comida no tengo problema porque estoy acostumbrado a comer siempre, o sea, suelo adaptarme muy fácilmente a eso. Con ese tema, el otro es el idioma acá, solamente se habla hindú e inglés, ahí ya estamos un poquito avanzados en el tema del inglés, que es lo que más se maneja en la zona, y esas han sido algunas de las cosas que han dificultado un poquito la situación, el tema de la adaptación, pero de igual manera, siempre cuando hay entusiasmo, ganas de querer aprender cosas positivas, pues siempre la fuerza de voluntad prevalece.
Oye, Clavin, el fútbol no siempre ha sido de gran arrastre en la India, pero al parecer está teniendo un despertar. Pero no sé si nos cuentas si ya está generando muchísima afición, si la gente está apoyando mucho a los equipos, si se ha invertido en estadios modernos, en infraestructura para estas ligas.
Sí, sí, es algo que me ha llamado bastante la atención, el tema de la infraestructura en lo futbolístico. Acá, para mí, está a un muy buen nivel, porque las canchas son canchas que te permiten jugar al fútbol, los estadios son estadios con, por ejemplo, en el estadio que jugamos ahora, un estadio realmente moderno, como decimos allá, con todas las extras, pues, y la cancha, pues, pues ni hablar. Realmente aquí el deporte más llamativo es el cricket.
Correcto.
Sí, luego el fútbol, pero sí hay ciudades en las cuales el fútbol siempre es uno de los deportes que más llama la atención. Es dependiendo de las ciudades. Hay ciudades, como por ejemplo, la capital, en la capital se juega bastante cricket, es lo que más se maneja. En la ciudad que estamos ahorita, que es Kolkata, también es la ciudad la cual alberga el estadio más grande a nivel mundial de cricket.
Wow. ¿Qué tan grande, Clavin?
Tiene una capacidad para 148,000 personas.
Viendo cricket, bien inmenso. 148,000 viendo cricket, Clavin.
Qué locura, sí,
qué increíble. Locura, una locura.
De hecho, la vez pasada que nosotros estábamos entrenando una cancha cercana a ese estadio, a 70 metros de distancia, en los costados es un complejo deportivo en el cual había niños practicando cricket y me llamó bastante la atención, ¿qué es esto? Dije yo, pregunté y me dijeron, es cricket. Cricket es lo que es un deporte bastante llamativo acá y pues,
wow,
me dio mucha curiosidad.
Bueno, hay que decir que es uno de los países más populosos del mundo.
Y también eso.
Entonces, 140,000, no crean que es un montón de gente en la India, ¿verdad? 140,000 es una instalación para que la gente esté cómoda, pero en ciudades donde viven 2-3 millones de personas.
Exacto. Clavin, y en esa expansión del fútbol que está teniendo en la India, sin duda llegan futbolistas de muchas nacionalidades. ¿Qué otros jugadores conoces? ¿De qué nacionalidades? ¿Hay más centroamericanos por allá? ¿Has encontrado alguno?
Centroamericanos no, latinoamericanos sí, sí me he dado cuenta de que algunos han podido estar aquí en la liga, y de Europa suelen venir bastantes sí. jugadores de España, jugadores de Bélgica, jugadores de muchos países, no solamente aquí de Asia, vienen bastantes jugadores europeos a jugar y entrenadores también a esta zona.
Sí. Sí, de hecho, Carles Cuadrate está allá en la India, en el Bengaluru.
Uh-huh. Ah, es cierto.
Que ahí que estaba con Roca y Roca
corrió al
Barcelona y se quedó Carles.
Oye, Kelvin, una pregunta un poco metida de mi parte, pero para hacernos una idea. Económicamente, ¿qué tan atractiva es esa liga versus la salvadoreña o la hondureña? ¿Realmente es atractivo para el jugador? ¿Vale la pena todo el esfuerzo de alejarte de tu familia e irte hasta un lugar tan recóndito?
Sí, vale la pena, sí vale la pena en ese aspecto, y también en el aspecto de eso cuando uno quiere vivir aventuras distintas. Ahorita para mí lo estás haciendo, como lo hice en El Salvador, quería abrir paso en mi carrera, no solamente quería tener la experiencia y después retirarme sin conocer más del fútbol, sino que decidí venir acá por esa razón, y por abrir puertas, por ejemplo, la Superliga de acá de la India, uh-huh. que es una liga la cual no está escalones arriba, sino que la diferencia es en el tema económico.
Sí. ¿Y vives en una casa, un apartamento, en hotel, Clayton?
En un hotel estoy viviendo ahorita.
Ah, okay. Okay. Ah, por eso es que te va bien con la comida, mi amigo, pero ya en una casa, ahí te quisiera ver. En el hotel puedes pedir algo un poquito más universal.
No, sí, comida de buffet, la comida de buffet, de hecho, o sea, el torneo de acá decidieron hacerlo así, decidieron traer a todos los equipos a una sola ciudad.
Ah, claro.
La ciudad tiene cuatro estadios.
Ah.
Y los equipos albergarlos en hoteles de lujo.
Clay, bien, una ciudad con cuatro estadios.
Con cuatro estadios.
Wow.
Y aquí hay seis en todo el país para
qué
la primera.
Impresionante.
Allá solo una ciudad.
Mira, y el tema sanitario, sí, Clay, bien, ¿cómo está en la India? ¿Hay muchas restricciones o hay pocas? Pregunto.
Sí, no, son bastante estrictos con eso. Digamos, a nosotros aquí en el hotel en el que estamos nos hacen una prueba de COVID antes, dos días antes y un día después del partido. No nos dejan tener contacto con otras personas.
Ahí está. ¿Y los partidos son con público o sin público?
Sin público.
Yo creo que solo aquí se
puede. Mira, Clayton, no me creería. Bueno, yo supongo que ya sabes que aquí en El Salvador con público están jugando.
Sí, 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 he estado pendiente de algunos partidos ahí, sí he visto que.
Sí, fíjate, somos el único país del mundo que el fútbol ya venció a la pandemia porque con público se juega. ¿Qué te parece? Sí,
no, acá son bastante estrictos con ese tema.
Claro.
Están los aeropuertos, en todas partes.
Clayton, ¿entonces te sorprendió que el Jocoro eliminara al Limeño?
Sí, me sorprendió, de verdad. De hecho, platico bastante con mi amigo Juvini Salamanca.
Ajá.
Y pues, sí, y me sorprendió porque Limeño ahí en Santa Rosa siempre ha hecho buenas presentaciones contra Jocoro y ha dominado siempre esa serie, esa llave.
Faltaron los goles de Clayton Zúñiga ahí, dicen.
Las chiripas.
Esos cuatro golitos y ese pase, ahí estaba todo, mira, Clayton. Pero bueno, ya te sacamos una sonrisa, por lo menos.
Los chiripazos de Clayton Zúñiga faltaron.
Las chiripas, dice Clayton. Bueno, Clayton, ya te sacamos ahí al menos unas Una sonrisa. Te queríamos saludar, saber cómo está tu situación. La verdad es que nos llamó mucho la atención desde un principio. Y qué bueno, nos alegra que te esté yendo bien, Clavin. Te enviamos un gran abrazo hasta la India.
Muchas gracias por tomarme en cuenta. Un abrazo a ustedes también.
Bueno, perfecto, mi amigo. Suerte, que haya suerte y bendiciones. El señor Clavin Zúñiga desde Goa. 4 estadios en una ciudad.
Bueno,
es que la India estamos... Desde acá estamos tan llenos de prejuicios, claro. Oreste, ¿verdad, Marcelo?
Bueno, Santana y todo.
Pero la India estás hablando...
Santana es el quiteño y el de Metapán.
Sí, ajá, no, pero...
¿Qué onda ahí?
Pero está, una de las potencias del mundo en la tecnología, si en el desarrollo de software y otras cosas.
Sí. Ellos le iban a apostar
país muy rico
al fútbol en serio, porque quieren ir a un mundial, obviamente, pues metieron todo en una sola canasta.
Y hablando del tema sanitario,
toda la carne a la Clavin,
el tema sanitario que tocó Clavin, a Marcelo Arévalo le ha ido no tan
sí,
bien.
Sí, hombre, tenemos ¿verdad? Que...
Porque en el avión que él viajó a Melbourne, iban 3 personas.
Sí, hombre, qué cosa más
positiva
lamentable.
De COVID, y ha tenido que guardar la cuarentena sin salir a entrenar, cuando ya tenían previsto salir por lo menos 5 horas a entrenar. Sí. Y ahora no ha podido, están en cuarentena. No solo él, hay bastantes jugadores, como 60 creo, no sé cuántos jugadores, en la misma situación de Marcelo, y va a tener que ir a disputar ya sus partidos solo como con 2 días de entrenamiento o algo así.
Sí, hombre, vemos un saludo a Marcelo, lo lamentamos, la verdad.
Pero bueno, se está cuidando, él está bien, según unas declaraciones que escuché de él ahora en la mañana, y ha hecho lo que podía. Les han permitido llevar una bicicleta estacionaria al cuarto, ¿verdad? Pero para no llegar tan sin tanto estar parado, pero eso de no ir a entrenar le va a afectar sin duda en su participación en el tenis allá en Australia.
Intentemos, mi amigo, intentemos, mi estimado Sammy, tal vez antes de que acabe el programa logramos hablar con esta persona, ¿verdad? Y si no, pues no tomas el dato. La verdad es que queremos aclararle al público sobre eso que señala Orestes. Alianza FAS, ¿de acuerdo con lo que dice Orestes o en desacuerdo, mi
pues,
estimado
Betancur? Yo considero que, o sea, si te vas a las estadísticas, Alianza casi que jugó sin delanteros casi que todo el torneo también. Pues digo, no creo que sea...
No, pero decisivo, tú, Valo Blanco
pero resolvían. Sí, decir, el máximo goleador es Juan Carlos Portillo con 6.
Ah,
y
okay.
Le sigue Felipe Ponce con 5, que son 2 mediocampistas.
Yéndose bien, a los números.
A los números, y bien atrás. Es decir, que no ha sido como el 9 en Alianza en ese torneo, no fue decisivo. Y a mí me da la impresión.
Pero decisivo FAS, no es lo mismo que necesario en el funcionamiento.
Sí, claro, así es. Bueno, a mí me da la impresión que el FAS es un equipo que todavía está en construcción, que tiene jugadores en construcción y en constante evolución, y se nota de repente... pareciera que Landaverde tiene una gran madurez y de repente hace unas malas entregas que complican al equipo. Lo mismo con Marvin Aranda, Siliesa Enríquez, no se ha logrado, parece que es un jugador, un lateral con un gran recorrido por delante, el izquierdo, y sin embargo ha jugado Fleja con unos, otros Siliesa, y cuando se equivoca este lo van cambiando. Me parece que Alianza tiene un poco más de empaque, un poco más formado su equipo y más experiencia en este tipo de... Por eso le doy un poco de ventaja, un poco como favorito a la Alianza sobre el FAS, por el hecho de en qué momento se encuentra. Me dio la impresión que Alianza encontró bastante tranquilidad en los cuartos de final, a diferencia del FAS, que le pasó movidito.
Vean. Yo creo que en Alianza los jugadores están más tranquilos que el cuerpo técnico. Los jugadores porque se deshicieron del técnico que los quería sacar de su zona de confort.
Claro.
Y el técnico, pues creo que de verdad el partido de vuelta contra Once Deportivo es el que le ha dado mucho oxígeno, porque el equipo lució muy bien. Pero hay presión también. Yo creo que los dos llegan con bastante presión. Ojalá que eso, insisto, se traduzca en 2 grandes partidos. ¿Qué pasó, mi estimado? Ya estuvo. Bueno, vamos a volver, pero solo en exclusiva, a través de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD. Por favor, no le cambie.
por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, vamos al último bloque del Wiri Wiri al aire en este día martes. Martes 19 de enero del año 2021. Un montón de temitas aquí que tocar. Mañana nos toca pronosticar. Y bueno, hemos estado muy animados hablando del fútbol. Y de los premios también que vamos a entregar. Recuerden, Hombre Gol, Guante de Oro, también en la primera división entregará sus premios Fair Play. Premio a Mejor Entrenador, premio a... Sudagrip dará el premio a la camisa más sudada, al jugador que más minutos disputó, y también entregaremos el premio especial, el premio meritísimo a una persona del mundo del fútbol que ha tenido pues un comportamiento modélico, ejemplar el último año. Así es que cuesta, ese premio cuesta. Ah. Pero bueno, todos esos premios los vamos a entregar el próximo jueves 28 de enero. Así es que pendientes. Usted me avisa, mi estimado Sammy. Mira lo que está bien caliente es ese tema. La verdad es que sí, se nos había pasado por alto. Muy caliente el tema de las asociaciones y federaciones deportivas, Asamblea Legislativa, Ministerio de Hacienda, Instituto Nacional de los Deportes. Esos son todos los actores involucrados, ¿no? ¿Un recorte de cuánto?
Son como 3,600,000.
Le ha recortado, se le han recortado el presupuesto del INDES.
El tema es que al presupuesto que había presentado el gobierno, la Comisión de Hacienda hizo algunos recortes metían en la policía, en seguridad y en algunos rubros así.
El proceso de ley.
Sí, pero el tema es que de lo único que recortaron fue del INDES.
Eso sí no te lo puedo
3,600,000, dije, lo vamos a sacar de aquí, es decir... Y de alguna manera, no sé, la manera como yo lo veo es que si tú inviertes en el deporte, de alguna manera también estás atacando uno de los, digamos, los agentes que conducen a reducir la violencia, creo yo. Si le das deporte a la población, de alguna manera ayudas a mitigar ese punto también. Entonces, pero lo puedes ver de distintas maneras.
Ok. ¿En serio? Solo, no, pero no te puedo creer que solo a esa cartera le hayan recortado.
Sí. Entonces, han habido muchas peleas o discusiones, debates en redes sociales entre el presidente del INDES y los diputados acerca de por qué se hizo al deporte, por qué le recortaron al deporte. Y hoy los atletas dieron una conferencia de prensa en el Palacio de los Deportes reclamando la situación, pidiéndoles que no
se les mire de menos. ¿Los atletas te referís a...?
A Roberto Hernández, por ejemplo, a Yuri Rodríguez y así. Representando a las federaciones deportivas, ¿no? No era el INDES el que estaba hablando hoy, ¿no?
¿Qué opinas de todo esto, Orestes?
Fíjate que da... Mira, hay que pensar por el momento también, ¿verdad? Acordémonos, estamos en este periodo preelectoral. Esto se puede ir politizando de una u otra manera. Los diputados ven una cosa, en este caso el INDE ve otra cosa. Uh-huh. Los atletas están reclamando que les va a afectar, ¿verdad? Las federaciones, más que todo, no los atletas, las federaciones están reclamando porque de eso subsisten, sí, su funcionamiento. Y de hecho sí, ¿verdad? Porque uh-huh. el INDE va a tener que recortar las asignaciones a las federaciones. Uh-huh. Y esto de una manera u otra va a afectar algunos planes que tuvieran tanto el INDES como las mismas federaciones, ¿verdad? Y el presidente del INDES hacía también hincapié en que de esos 3.600.000, 1.000.000 es de salarios, que también lo va a, pero digo, va a asumir el INDES ese compromiso con los empleados, ¿verdad? Pero es $1,000,000 solo de salarios. Eso también es preocupante, ¿verdad? Cuántas familias, ¿no?, dependen de estos salarios. Entonces la situación es crítica. Y el país no está en el gran momento económico que digamos.
Pero
yo creo que tenía que venir un recorte, sí, por todos lados tendría que venir, ¿no? Y no es de extrañar. Sin embargo, las propuestas, no he tenido el tiempo de ver el documento, porque se puede ver el documento del Presupuesto General de la Nación, uh-huh, ¿verdad? ¿A qué se refieren? Sin embargo, la Comisión de Hacienda pues, habrá hecho su estudio y dijeron, ahí vamos el recorte, ¿no?
Sí, pareciera un ninguneo así hacia el deporte, así de una manera.
Digamos.
Eso no es importante y vamos a quitarle.
Sí, mira, obviamente nos hace falta, ese tema no lo teníamos en agenda porque, pues la verdad es que queríamos esperar también
sí,
a que,
es que no se, es solo
desarrollaran,
de
se desarrollaran un poco más los acontecimientos y estoy seguro que lo vamos a retomar en alguno de nuestros espacios con más profundidad.
Los atletas
pero,
van a hacer una comisión para ir a la asamblea.
Pero sí te quiero decir algo, me parece. Primero, que no tendrían que ser los atletas los que estén en eso. Es. Deberían ser los presidentes de las federaciones. Exacto, primer punto, me parece.
Y acompañados por el INDES.
Sí, me parece un error. Y sí, estoy criticando a los atletas, pero sobre todo a los dirigentes. Creo que los presidentes de esas federaciones son los que tendrían que estar ahorita manifestándose. Y a los atletas no ponerlos a estar haciendo esto. Al atleta hay que protegerlo. No vaya a ser que lo vayan a terminar metiendo en este emparedado político en el que estamos ahorita. Me parece que ahí hay un peligro. Y la verdad, pues, me ha quedado la curiosidad y debo consultar cómo fue la discusión para saber qué criterio técnico utilizaron para recortar ahí.
Es lo que yo te digo.
¿Verdad? Porque yo sí creo que, en efecto, coincido con Orestes, el momento del país es complicado, hay precariedad financiera.
Hay muchas más prioridades.
El presupuesto es un instrumento complicado, difícil, y ha habido además una discusión entre técnica y política al respecto muy intensa. Pero dicho todo lo anterior, si me preguntas como contribuyente, yo prefiero que le inviertan al deporte a ver mi dinero en gasolina para camionetas, guardaespaldas, gastos suntuarios,
publicidad
de los órganos del Estado que se te ocurran. Porque esta es una crítica pareja. Yo creo que ese es un sentir ciudadano, que queremos ver más inversión en combate a la delincuencia a través de la reconstrucción del tejido social, y es donde al deporte nadie le gana en ese sentido. Así es que una lástima, vamos a ver qué pasa.
¿Verdad? Sí, una lástima porque
pero hay que retomar hay que profundizar, ¿no?, en este tema definitivamente. Marcelo, creo que tenías un último apunte sobre el asunto.
¿Sobre este asunto?
Sí.
No.
Ok. Sí, te vi ahí. Bueno, ok, muy bien. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer una llamada. Me dicen que podemos hablarle a un miembro de la Comisión Disciplinaria de la FESFUT para salir de la duda del profesor Carlos Romero. Ok.
Pues mientras hacemos la llamada, te comento que entre las novedades que Rubén da Silva ya no continúa como técnico del Sonsonate para el próximo torneo y suena ya para algunos equipos.
El presidente del Santa Tecla me comentó que tiene unas prácticas muy adelantadas con da Silva.
Uy, pero ahí se durmió el Sonsonate porque es gran entrenador y es un formidable trabajo.
Y el mismo este jugador Boquín está esperando una oferta del Sonsonate también porque ya tiene ofertas del fútbol de Guatemala. ¿Verdad? Según me han comentado, y así está la situación de Sonsonate. Si no andan listos, se les va a empezar
¿Solo de Guate tiene Boquín o tendrá otra cosa?
Yo creo que solo de Guatemala, según me comentaron, pero también está esperando él que
Hay ofertas de algunos equipos. Sí.
Okay. Así es que eso me comentó el licenciado Amaya, del presidente de Santa Tecla, que tiene adelantadas pláticas con da Silva, ¿verdad?
Entonces ya no continúan Medina ni Emiliano.
Probablemente sean auxiliares de da Silva.
Ok. O sea, era un interinato.
Sí, es que ellos ya estaban con...
Sí, ¿verdad? De un principio dijeron que era un interinato.
Sí, ya estaban desde un principio.
Ok, muy bien. Perdón, lo hice del otro teléfono. Es que solo en este tengo saldo. No, espérate, no, es que...
Esos son algunos movimientos. Bueno, Domizzi, que fue ratificado.
Bárbaro. Sí, el representante del... El mexicano...
Ah, lo de Gullit Peña está Gullit un poco Peña, ahí. Sí. También me comentó el licenciado Maya que tiene bien adelantadas pláticas con Gullit Peña, pero Samuel me está diciendo otra cosa. No habría que ver cómo está esta situación, que también ya declaró a una cadena internacional el presidente de... Ahí es bien.
El representante
de Amaya. El presidente de Santa Tecla, Amaya, que tiene adelantadas las pláticas con
Muy bien. Bueno, óigame, tenemos por aquí a Carlos Orantes, miembro de la Comisión Disciplinaria de la FESFU. Nos ha tomado la llamada, le agradecemos desde ya su tiempo. Hola, señor Orantes, ¿cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto escucharlos.
Un gusto saludarle, señor. Pues mire, aquí queriendo que nos arroje luz sobre un tema. Aquí conversábamos con el licenciado Oreste Membreño. Yo le decía a Orestes que entendería que en la medida que el profesor Romero, técnico de Jocoro, presentó una apelación, de alguna manera hay un efecto cautelar que le permite a él realizar algunas de las tareas que le habrían sido suspendidas por la comisión disciplinaria. Pero Orestes me dice que probablemente no sea así. ¿Qué nos puede usted ilustrar al respecto, señor Orantes?
No, lo que pasa es que nosotros lo que hicimos, por lo que... según leímos en el reporte del árbitro que había incitado a la violencia, nosotros lo suspendimos por un plazo de 6 meses, pero no está inhabilitado. Entonces hay una diferencia entre la suspensión y la inhabilitación. La suspensión, él no puede entrar a la cancha, no puede dirigir en la cancha, pero sí puede dirigir los entrenos hasta donde él entiende.
Licenciado Orantes, pero esta suspensión tenía entendido que le iban a elevar a CONCACAF o a FIFA, ¿no? ¿O no es así?
Eso, fíjese que ya no es tarea de nosotros como comisión, sino que es tarea como de la federación, si ellos deciden elevarla a FIFA o no.
Por el tema de los 6 meses, dice yo.
Perdón,
¿qué parámetros toman ellos para elevar?
La suspensión, es decir, le permite asistir al estadio, digamos, y dar declaraciones después de terminado el partido, como lo está haciendo.
Claro, porque se acordarán ustedes que ya han inhabilitado a técnicos, a representantes de equipos, entonces se han inhabilitado para que asistan a los estadios.
Claro.
Aquí al señor Romero no fue el caso, por lo que él puede asistir al estadio.
Sí, porque está suspendido.
Yo esperaría que algún árbitro mencione si él entra a la cancha a medio partido o si está gritando cualquier tipo de cosas, porque eso es lo que tratamos de erradicar con este tipo de acciones. Okay.
Es como el caso de un jugador suspendido. Él puede ir a entrenar, puede estar en todas las actividades del equipo, pero no puede ir al estadio.
No puede participar.
No puede participar de los partidos oficiales.
Ajá, por ejemplo, los expulsados que fueron de Jocoro y de Marte, Ellos pueden asistir al estadio, claro, y ver los partidos, no están inhabilitados. Nosotros uh-huh. no podemos coartar el derecho de ir, pues. Okay. No es el punto.
Ah, okay. Buenísimo. Bueno, nos quedó clarísimo. Gracias, señor Orantes, por su tiempo. Nos acaba usted aquí de sacar de la ignorancia.
Mire, le manda saludos Oscar Gutiérrez, su amigo, atleta.
El sí, hombre, ahí salúdeme a Oscar y un saludo, y espero que los equipos no tomen a mal nuestras resoluciones, porque lo que tratamos es de tratar de ordenar esta cosa, y si ven, se han dado muchos sucesos que a la luz de nadie es bonito, pues.
Sí. Claro,
así que un saludo, que estén bien y cuídense del COVID.
Gracias, señor Orantes. Gracias. Igualmente.
Sí, Oscar Gutiérrez es fiel oyente del programa, así es que bueno, y amigo del licenciado Orantes.
Bueno, ya me quedó claro entonces.
Sí, él está suspendido, eso está bien aclarado, okay. El tema. Sí, sí, una suspensión de...
O sea, que ya que no te dejen ingresar al escenario, meses, es que estás inhabilitado, que es lo que el Metapan le hizo al periodismo, inhabilitó al periodismo para que entrara, pero no lo suspendió. Para ilustrarlo, que nos quede claro a todos. Bueno, vamos a ver. Aquí nos trajo Samuel este asunto. Esto creo. Ayer comentaba esto Marcelo. Sí. ¿Y qué fue lo que pasó, Marcelo?
Lo que pasó que fue en la vuelta de cuartos de final de entre Águila y Once Deportivo ahí en el Barraza, el pasado fin de semana, hubo una trifulca en minuto 60.
¿De qué? Reserva.
En reserva. Y fue tanto el desorden que el árbitro decidió suspender el partido a esa altura del partido, al minuto 60. Ya no se reanudó el partido después.
Ya no pudo.
Ya no se pudo, ya no era posible, porque además los técnicos entraron a separar a los jugadores, pero en medio de la confusión terminaron peleando también los técnicos, de acuerdo con el acta arbitral. De acuerdo. Entonces, por tanto, terminan castigando, que me parece que son 5 jugadores, los que han recibido 4 partidos de sanción por haber participado en la trifulca. Y al final deciden darle el triunfo al Águila por 3-0 y por tanto la clasificación a semifinales de la reserva del Águila.
No, hombre, si esto fue un gran zipizape, aquí estoy leyendo.
Sí, sí.
Al final las semifinales van a ser Alianza Águila por un lado y por el otro van a ser, creo que, me parece que es FAS Santa Tecla o FAS Limeño. FAS Limeño.
Sí, mira, aquí en resumen dice, esto está buenísimo, el árbitro, por cierto, el señor Herbert Arquímedes Hernández, dice que al minuto 60, acción imprudente en contra de un jugador del Águila, es ocasión de confrontación entre los jugadores, iniciada por Jaime Delgado, a la cual responde Francisco Aguilar. Intervienen jugadores del 11 y de forma violenta agreden a puñetazos al jugador del Águila. Al ver esta situación, jugador del Águila interviene defendiendo a su compañero. Batalla campal entre jugadores de ambos. Ingresa el cuerpo técnico de Águila a separar a sus jugadores. Sí, cabal, ingresa el banquillo del Once Deportivo. Pero esta es la parte más divertida, dice. Pero esto ocasionó que se agredieran entre ellos mismos, teniendo que ingresar agentes de la PNC. No, hombre, andan el demonio adentro estos señores. ¿Qué les pasa?
Fíjate que hay muchas cosas, Cristian.
Bueno, en fin.
Ese partido era a las 12.
Sí.
En San Miguel.
El sábado, ¿no?
Sí, el domingo.
El domingo. Fue.
El domingo. Es decir, ¿cómo te puedes a jugar a esa hora con ese calor en San Miguel? Cualquierita se altera por cualquier cosa, con más temperaturas en Oriente. Bueno. Y fíjate que iba a ir yo a ese partido, pero ya no me quedó tiempo.
No, que fue
de ir.
Que no fuiste, sino te metiste ahí a agarrarte. No,
iba
también
a ir para darme cuenta. Imagínate, y me dijeron, no, andá, mira, que no sé qué. Pero yo me tenía que regresar.
¿Y quién te dijo que fuera Orestes?
El utilero de la reserva.
Bochinchero también. Bochinchero.
Bueno, Samuel lo conoce quizás más que yo. Pero qué pena, bueno. Pero cómo puede jugar a las 12, decir, no se bueno. Pueden, no se puede, la verdad.
Bueno, lo que teníamos, hemos hablado de todo un poco, les agradecemos su amable sintonía de parte de Oreste, Marcelo, Hugo y Samuel y un servidor, muy buenas tardes.
Por la sombrita, así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire, una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!